Please turn with me tonight to Psalm number 2. Psalm 2.
Voy ahora en esta noche al Salmo número 2. Salmo número 2. Salmo número 2. Y si empiezo la lectura es desde el versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces mi título en esta noche es Un refugio seguro para las almas. Un refugio seguro para las almas. Este es un salmo, el salmo número 2, que fue escrito por David. El Espíritu Santo nos dice también en Hechos capítulo 4 y también en Hechos 13, que fue escrito por el rey David. Pero mientras ustedes leen este salmo, yo creo que nos da una definición comprimida, compresa, una historia comprimida de toda la Biblia. Entonces imagínate en media hora cubrir desde Génesis hasta Apocalipsis y como ha sido demostrado delante de nosotros aquí en el Salmo número 2. Entonces todo está aquí y aquí habla qué es lo que ha pasado en la historia y lo que ha pasado en los eventos de este mundo. Y este Salmo también en muchas cosas está relacionado con David, y estoy seguro que tú no puedes confinarlo solamente a David. Esto es un salmo monumental, es un salmo grande para limitarlo solamente a la persona del rey David. Ciertamente, si les convenzo de que esto es acerca del Dios de David, el Señor de David, el Señor Jesucristo. Entonces, mientras vemos este Salmo número 2, también responde a las preguntas por qué es que este mundo está como está. ¿Qué es lo que ha pasado mal? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué somos tan desamorados? ¿Por qué hay tanto daño? ¿Por qué hay odio? ¿Por qué hay atrocidades? ¿Por qué hay tantas matanzas? ¿Por qué es que no amamos a nuestro prójimo como deberíamos amarnos a nosotros mismos? ¿Por qué? Entonces este salmo responde todas estas preguntas. Y mientras ustedes puedan ver, espero que haya tiempo para demostrarles a ustedes, es un salmo real. Es un salmo mesiánico. Tú puedes compararlo después con el Salmo 22, 45, Salmo 72 y así. Este salmo es muy importante y si yo pudiera convencerte, este es realmente uno de los salmos muy importantes o más importantes porque se lo ha utilizado en muchas veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 13, en Hebreos 1, Hebreos 5. Interesantemente, el Salmo 2 es acotado 5 veces en el libro de Apocalipsis. Entonces, es un salmo real, mesiánico. Es un salmo que está centrado en Cristo. Es un salmo cristológico. Habla todo acerca del Señor Jesucristo. Bueno, David lo ha escrito. Ciertamente fue un salmo de coronación para introducir a todo rey en Israel. Pero también habla de cómo es que un pecador puede encontrar refugio para su alma y ser salvo y ser perdonado delante del Dios viviente. Entonces el salmo ciertamente es un gran salmo y es dividido en 4 partes. Es muy fácil dividirlos. Hay 4 voces aquí o 4 instancias. El primero, el versículo 1 al 3, vemos que las naciones están aquí hablando. Es por eso que les dije que hay 4 voces. Del versículo 1 al 3, las naciones están hablando. Del versículo 4 al 6, el Padre está aquí hablando. El versículo 7 al 9, el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías está aquí hablando. Y al final pueden ver la Deidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está aquí representado. La última parte, del 10 al 12, del versículo 10 al 12, el Espíritu Santo está hablando. Entonces voy a hacer lo mejor que pueda para mostrarles al Salmo 2, el cual nos está instruyendo de cómo es que podemos encontrar verdadera felicidad, cómo puedo encontrar santidad, cómo puedo encontrar verdadero perdón, cómo puedo encontrar aceptación delante del Dios viviente. ¿Cómo puedo dejar este lugar en esta noche sabiendo que todos mis pecados secretos, mis pecados ocultos, mis pecados abiertos, mis mentiras y todas esas cosas malas, todo lo que he hecho malo delante de Dios, delante de los hombres, puedan ser perdonados en esta noche? Y como a menudo les menciono, no hay más gran privilegio que dejar este lugar en esta noche y saber que uno ha sido perdonado. Soy una nueva persona, yo no vine a este lugar como estoy dejando este lugar. Entonces, vayamos a ver este salmo, porque hay mucho para considerar en esas cuatro voces. Entonces, la primera voz, como les dije, del versículo 1 al 3, las naciones están aquí hablando. ¿Quiénes son las naciones? Solamente quiero llamar su atención en el versículo 1. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Esta es una pregunta retórica, y esa pregunta retórica no necesita una respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta es obvia. ¿Por qué se están comportando de esa manera? David no está preocupado. ¿Por qué? Porque cuando leemos este versículo, las naciones se están amotinando. Hay una conspiración en contra del Dios viviente. Pero créanme, David no está preocupado. Ciertamente está aquí sorprendido. David, ¿cómo es que las naciones, míralas, se están amotinando en contra de quién? Y se nos dice que en el versículo 2, dice que los reyes de la tierra, dice, se levantarán, dice, y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra el Mesías, el Señor Jesucristo. Queridos amigos, no hay manera de conspirar en contra del Dios viviente. Y David está aquí perplejo. ¿Por qué? Porque esto es una idea necia. ¿Cómo es que nosotros nos podemos amotinar? ¿Cómo podemos conspirar o ser violentos en contra de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, el Dios el cual nos ha creado? Hay tan gran audacia en la manera en la cual de las naciones están hablando en contra de Dios. Pero tú sabes que esto no solamente es acerca de las naciones. Ciertamente toda la raza humana, hombres y mujeres, judíos y gentiles, y los gobernadores del mundo, los reyes, las reinas, los dictadores, los tiranos, los déspotas, todos se están levantando, amotinando y orgullosamente están delante de Dios. Y si pudiera utilizar la palabra, es como que están diciendo, ¿cómo es que te atreves o cómo puedes hacer de levantar ese puño en contra de Dios? Pero bueno, estos reyes representan a ti y a mí. Los reyes hablan en representación de las naciones, entonces los reyes y los gobernadores ciertamente somos tú y yo. ¿Cómo es que vemos a Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Lo queremos o no lo queremos? Entonces, aquí puedes ver que en el versículo dice que dice rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Están planeando cosas vacías, insignificantes, todos sus planes. Podría gastar mucho tiempo comparando el Salmo 1 y el 2. Hay grandes paralelos en estos dos salmos, hay similaridades y también contrastes. Pero tú puedes ver en el Salmo 1, él dice, el hombre piadoso, el hombre que teme, medita en la ley del Señor día y noche. ¿Por qué? Porque el perverso está meditando, imaginando cómo puede derrotar a Dios. Y esto es lo que está pasando hoy en día en nuestro mundo. Yo no necesito decirles esto. ¿Qué es lo que está pasando? Tú hablas acerca de Dios a la gente y te dice, mira, no me dañes el día, te dice, no necesito a Dios, la Biblia. ¿Por qué me hablas acerca de la Biblia? Mira, Dios, eres un pecador. Y dice, yo, pecador, estás bromeando, soy una buena persona. Yo ayudo a la persona que me pide que le ayude. Yo soy amable, soy cortés, no daño a nadie. Pero muy profundamente en nuestros corazones el pecado ha corrompido, nos ha contaminado, y esa corrupción está en nosotros. Entonces no queremos tener alegría y queremos sacar a Dios fuera de la ecuación. ¿Tú sabes por qué la gente no quiere a Dios? Es muy simple, porque ellos no quieren responder a nadie. No quieren dar cuentas a nadie. No quieren dar cuentas a nadie, como les decía. Soy suficiente e independiente. No necesito nada a excepción de mí. ¿Quién eres tú? Yo soy mi propio Dios, dicen. Pero un día la Biblia dice que nosotros, dice, todos apareceremos delante de Dios. Tendríamos que dar cuenta, y es por eso que los ateos que dicen que no existe Dios, lo dicen, pero muy profundamente en sus corazones, cuando están en problemas, la primera cosa que ellos dicen es: oh Dios, has rechazado a Dios, lo has repudiado, y ahora dices que Dios es solamente el Dios de tus problemas, solo cuando lo necesitas entonces clamas a su nombre. Pero recuerda que Dios existe, y un día estaremos delante de Él para dar cuentas y ser juzgados. Y esto nos representa a cada uno de nosotros. Queridos amigos, tú sabes que algo terrible está pasando en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros. Hay un constante y permanente revelación y conspiración en la vida de cada uno de nosotros. ¿Enseñas a tus niños a mentir? Nadie les da una cátedra o una lección de cómo comportarse o cómo no portarse bien. Lo aprenden, lo diría automáticamente, naturalmente. Es que está ahí, profundamente, dentro de sus corazones. Se están jactando, y después eso demuestra su verdadera naturaleza. La Biblia dice que todos hemos pecado y hemos caído fuera de la gracia de Dios. No hay uno solo que no sea un pecador. No hay un solo hombre. No hay uno solo. Es por eso que necesitamos arrepentirnos y confiar en el Señor Jesucristo. Nuestra naturaleza pecaminosa conspira contra Dios. Tú sabes que la cúspide de nuestra conspiración, o la cima de nuestra conspiración, es que, ¿sabes qué? Es que el príncipe de la paz, el Señor Jesucristo, el hombre, el Dios que vino a ser hombre y tomó cuerpo humano, lo hemos crucificado, lo hemos clavado a la cruz. Pero por favor, no pienses que es algo que ha sucedido 2000 años atrás, cuando la gente le estaba diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. En esta congregación, tú y yo, sentados aquí en este momento, es como si estuviésemos ahí. Muy a menudo yo me convenzo a mí mismo que si yo hubiese estado en ese momento, hubiese gritado aún más fuerte que nadie: crucifíquenle, crucifíquenle. Y eso es exactamente lo que nosotros le hemos hecho al Señor. Él es el inocente. Tú y yo deberíamos estar en esa cruz, pero debido a que el Señor Jesucristo nos amó demasiado, Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la dádiva de Dios, darnos lo que no nos merecemos. No podemos pagar por esto. Es impagable, es astronómicamente imposible, es monumental, no podemos pagar. Pero Cristo vino y lo crucificaron a Él. Las naciones están hablando y dice: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Cristo fue crucificado en un madero, mientras que en la Biblia dice: maldito sea aquel que sea crucificado en el madero. Él tomó nuestras maldiciones, tomó nuestra salud, nuestro infierno, tomó nuestros pecados, tomó nuestra corrupción, nuestra contaminación. Si tú te acuerdas de Él, ¿cómo es que Él lo tomó? Acuérdate que si tú confías en Él, Él ha tomado eso por ti. Y acá hay una segunda voz que tenemos que considerar. Y la segunda voz no son las naciones. Las naciones ya han hablado, han dicho lo que tenían en sus mentes. Ahora el Padre, Dios el Padre, va a dar un anuncio. Y tú puedes ver aquí desde el versículo 4 al 6. El que mora en los cielos se reirá, dice aquí. Entonces Dios está sentado en los cielos y ¿tú sabes qué? ¿Sabes qué? Él está sonriendo, pero una vez más, no malinterpretes esta palabra. No es como tú y yo cuando sonreímos o estamos tratando de articular de una manera sarcástica, nos estamos burlando de lo que está pasando. No, ese no es el caso. Esa sonrisa que Dios está mostrando en la intención pobre, y Él está mirando con compasión y con tristeza. Él siente por nosotros pena. Él quisiera que nosotros no nos comportamos en la manera en la cual lo hacemos. Él quisiera que nosotros vayamos a Él en esta noche en adoración. Que vayamos en esta noche arrodillándonos delante de Él y encontremos así perdón gratuito debido a lo que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario. Por favor, ¿puedo desafiar a alguien en este momento? No te encuentres tú peleando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque serás derrotado. Esto es lo que Dios está en el cielo. Mira el versículo, dice: ¿dónde es que Dios se sienta? En la tierra, no, es en los cielos. Tú no puedes intimidarlo, no puedes hacerle nada, está más allá de tu alcance, tú no lo puedes tratar. Tampoco puede tratarte o hacerte daño en vez de que tú lo trates de intimidar a él. Entonces aquí el versículo dice, dice el que mora en los cielos se reirá. En el versículo 5 leeremos, dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. En esta tierra habrá su ira y su furor. Entonces las naciones se están burlando de Dios, pero Dios se está riendo con tristeza y compasión. Estos, aquellos que conocen esa literatura francesa, muchos que han leído del libro de La Fontaine, La Fuente, hay ese sapo que está tratando de inflarse o hincharse para ser tan grande como un toro. Y al tratar de inflarse, ustedes saben qué es lo que le ha pasado. Se revienta en su intento, explota, llega a explotar el sapo en vanidad. Entonces, esto es lo que está pasando. Tratar de derrotar a Dios es como la mantequilla estuviese peleando contra el fuego, o como la nieve peleando con el resplandor del sol. Es como el polvo peleando en contra del huracán, o el tsunami, o un tornado. ¿Cómo es que el polvo? Tú y yo somos igual que el polvo. No podemos pelear contra Dios, seríamos destrozados, derrotados, aplastados de una manera miserable. Entonces las naciones aquí están amotinando, imaginando, inventando planes vanos delante del Padre, y aquí el Padre va a responderles a él y les dice en el versículo 6, y este versículo es sorprendente, dice, mientras las naciones se están agitando, Dios les da este gran decreto. Dios ha dado un decreto en el versículo 6 y dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. ¿Por qué las naciones, los reyes, las reinas, los dictadores, los tiranos, los déspotas se están agitando? Dios les dice, cálmense, cálmense, estén en paz. ¿Por qué? Porque yo he puesto mi rey sobre Sion. Tengo mi rey, tengo al Señor como mi rey, al Hijo de Dios como mi rey. No son ustedes. Y este rey, el Señor Jesucristo, en el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces Dios, en el descontento de los reyes de este mundo, les dice, no se preocupen. Se están imaginando cosas futiles. Yo ya tengo a mi rey. Y el Mesías, el ungido, va a ser el rey a quien Dios lo sentará en su trono. Y él hará su voluntad. Y el Mesías gobernará todo el universo. ¿Dónde están esos grandes imperios, amigos? ¿Dónde están los grandes emperadores, los grandes reyes? Alexandre el Grande, César, Napoleón y todos ellos. Todos han ido. Y ahora solamente los recordamos debido a la historia. Ya están muertos y permanecerán muertos. Pero el Señor Jesucristo, 3 días en el sepulcro, en la tumba, 3 días, 3 noches en la tumba, y Él fue levantado de la muerte. Ahora yo tengo que ir a la tercer voz. Las naciones ya han hablado, el Padre ya ha hablado. Ahora veamos en el versículo 7, 8 y 9, el Hijo de Dios está hablando y dice, yo publicaré el decreto, versículo 7, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces las naciones que se están amotinando y se están agitando en contra del Señor y de su Mesías, ¿sabes qué? Serán dadas al Señor Jesucristo como su herencia. Entonces, es eso, por eso que las naciones, recuerde, esos reyes, esas naciones representan a ti y a mí. Entonces, en vez de jactarnos o en vez de pensar de que somos alguien que deberíamos arrodillarnos delante de su majestuosidad y reconocer que Él ha muerto por nosotros, necesitamos arrepentirnos, tragar nuestro orgullo y clamarle a Él y decirle, Señor, sé misericordioso con este pecador. Y el Señor Jesucristo, vemos que está hablando aquí en este versículo, 2000 años atrás, Bueno, más de 2000 años atrás el Señor Jesucristo vino a este mundo, todos lo sabemos. Aún si tú no eres un cristiano o nunca has escuchado hablar de la Biblia, históricamente 2000 años atrás el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y cuando Él vino a este mundo, Él demostró su poder, gran poder. ¿Cómo? A través de su enseñanza, a través de su vida, a través de sus milagros. Tú sabes que Él habló como ningún otro hombre. Grandes palabras. Tú puedes ver los siete enunciados de Cristo, o puedes ver los enunciados del sermón del monte. Nadie habló como el Señor Jesucristo. Y Él vino y hizo grandes milagros. Murió en la cruz del Calvario, como mencioné antes, 3 días en el sepulcro. La tumba era un lugar lleno de rocas y tapado con una gran piedra, pero el Señor Jesucristo tuvo poder para salir de esa tumba, y 40 días estuvo con sus discípulos después de su resurrección, y después fue levantado al cielo, donde Él está sentado a la derecha de Dios el Padre en los lugares celestiales. Entonces el Señor Jesucristo ha demostrado su poder cuando Él vino a este mundo, y después de su resurrección Él reinará y reina como el único y absoluto monarca. Es por eso que Mateo 28:18 dice, si tú lees ese versículo, dice: Cristo, después de su resurrección, dijo: todo el poder, dice, no algún poder, sino todo el poder me es dado a mí en el cielo y en la tierra. Entonces Cristo no solamente está reinando en el cielo, sino que también está gobernando en esta tierra. Está reinando con una vara de hierro. Y es por eso que tú y yo, ve el versículo 9, dice que habrá un gran juicio. Yo mencioné la gran tribulación que vino en el versículo 5, pero ahora podemos ver que en el versículo 9 es recordado a nosotros de que habrá un día de juicio donde todos tenemos que estar delante del Señor en juicio. Y el versículo 9 dice: los quebrantarás con vara de hierro. Aquellos que han repudiado al Señor Jesucristo, los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Somos tan frágiles, aún si que pensamos que somos titanes. Somos fácilmente derrotados, pensamos que somos como King Kong, que somos grandes, el orgullo del corazón humano. Fácilmente podemos ser destrozados y aplastados como una vasija de alfarero y desapareceremos. La Biblia dice que tu vida y mi vida es como un aliento. Tu vida y la mía es como una flor. Tu vida y mi vida es como el vapor. Tu vida y mi vida es como un puñado de pasto. Desaparecemos. Estamos ahora y luego desaparecemos. Imagínate, si no nos arrepentimos y confiamos en el Señor Jesucristo, Él nos va a aplastar y destrozar como la vasija del alfarero. Como dice aquí, como un vaso, y ya desaparecemos. Bueno, tengo que avanzar. Ahora tenemos la cuarta voz. Las naciones ya han hablado, Dios el Padre también les ha respondido a ellos, y el Señor Jesucristo también ha hablado. Ahora vemos la cuarta voz. El Espíritu Santo está aquí hablando y está enviando a los hombres y a las mujeres una apelación llena de gracia. El Espíritu Santo aplica este Salmo 2 a nosotros. Les dije que a través de la historia, en estos versículos podemos encontrar la historia del mundo en estos versículos. El Espíritu Santo nos habla y nos presenta un lugar de refugio para nuestras almas, para la tuya y para la mía. Pueden encontrar un refugio. ¿Tú sabías que en el parpadear del ojo o en el cerrar del ojo, solamente la palabra y nuestro mundo desaparecería, si Dios lo hace? Necesitamos, algunos dicen que necesitamos almas de destrucción de masas o bombas atómicas. No necesitamos eso, solo una palabra de parte de Dios y este mundo desaparecería, y así parecerá, así acontecerá. No deberías permanecer mucho pensando en este mundo ni poner raíces en este mundo, ni incluso el polvo deberías dejar que permanezca mucho en ti. ¿Por qué? Porque un día nosotros dejaremos este mundo, o este mundo nos dejará, es una manera o la otra, pero nosotros ahora hemos sido llamados e invitados por el Espíritu de Gracia para que, en vez de que Dios nos aplaste o nos destroce, Solamente con una palabra nos está invitando a arrepentirnos y a tener paz con Él. ¿Cómo puedo tener paz en el corazón, paz en la mente? ¿Cómo puedo vivir una vida que tenga paz para con Dios, que pueda ir y descansar en esta noche y saber que si no despierto, sabré dónde voy a estar en toda la eternidad? ¿Por qué? Porque he creído en el Señor Jesucristo. Entonces, ahora el Espíritu Santo nos da 5 imperativos. Yo no los he inventado, están aquí en el versículo y solamente se los mostraré. Quizás ustedes olvidarán todo lo que les he dicho, pero si por favor, estos 5 imperativos, recuérdenlo, son esenciales. ¿Por qué? Porque en respuesta a nuestra furia, en respuesta a nuestra rebelión en contra de Dios, Dios nos está dando una invitación de amor y nos está llamando a hacer 5 cosas para poder ser reconciliados con el Dios viviente. Y como dije, tengo 5 minutos para terminar, entonces 1 minuto por cada uno de estos imperativos, si es que lo puedo, lo trataré de hacer. Entonces, esperamos que el Espíritu Santo mueva tu corazón para que tú encuentres al Señor y lo encuentres a través de la fe verdadera. El primero, en el versículo 10, podemos ver el primer mandamiento, el primer imperativo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Predicadores muy a menudo hablan acerca, cuando tú ves la palabra ahora, dice que deberías preguntarte por qué hay ese ahora. Ahora dice, oh reyes, sed prudentes. Y les dije que reyes y gobernadores representan a quién, a ti y a mí. Entonces la primera cosa es ser prudente, ser sabio. Y hay aquí una urgencia. ¿Te has dado cuenta de la urgencia que hay aquí? Dice ahora, no mañana, ni pasado mañana, ni en 10 años. No, ¿por qué? Porque no tenemos nuestros días contados, no sabemos qué es lo que pasará el día de mañana. Es por eso que siempre el lenguaje de la Biblia es arrepiéntete ahora, hoy día es el día de la salvación. Entonces vengo al Señor Jesucristo ahora y hay esa urgencia. Somos invitados a dejar nuestra oposición, nuestra conspiración en contra de Dios. Eso es ser prudentes, eso es ser sabios. Desearía poder decir más acerca de sabiduría. ¿Sabiduría qué significa? La palabra, el mundo, ¿qué? El mundo no tiene sabiduría, tiene sabiduría mundana. Ser sabios de acuerdo a la Biblia es tener fe. Fe tiene que tener un objeto. La fe tiene que tener una persona. Nosotros todos creemos. Cuando la persona dice, no creo en nada, tú crees aún. ¿Por qué es que estás ahí parado? Es porque tus pies están ahí parados. Es por eso que tú tienes fe y por eso es que estás ahí parado. Oh, fe es sabiduría. Fe en el Señor Jesucristo es una gran sabiduría. El Proverbios 1:7 dice, el comienzo, el temor al Señor es el principio del conocimiento, es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Quita la incredulidad, quita la duda, quita el odio con el Señor Jesucristo y será sabio. El versículo y su imperativo dice aquí, ser prudente, ser sabio, es venir a Dios. Ser sabio es venir como pecador delante del Señor Jesucristo. En vez de ser sabio delante de nuestros propios ojos, sino busca perdón, busca su gracia, busca su misericordia. Esa es la verdadera sabiduría. Cuando encuentre al Señor, esa es verdadera sabiduría. Ser sabios es utilizar la palabra de Dios. Segundo, el segundo imperativo continúa en el versículo 10. Ser prudentes, dice, admitir amonestación, recibir instrucción. Tú y yo deberíamos ser estudiantes, deberíamos ser pupilos, deberíamos ser discípulos, aprender de Dios. El Señor Jesucristo dice en Mateo 11:29, aprendan de mí, dice. Entonces Cristo es el maestro y también es la lección. No amas tal maestro. No es solamente el maestro que nos da una lección, sino que él mismo es la lección. Puedo aprender de él. Él es un maestro amoroso, es un maestro humilde, es un maestro comprensivo. Entonces voy a él y recibo paz para mi alma. Él es el mensaje y el mensajero al mismo tiempo. Entonces, confiando en el Señor Jesucristo es ser instruido y recibir instrucción. Entonces, dice, admitida admonestación y considera tu manera de vivir. Sé un estudiante humilde. Eso es lo que significa ser instruido. El tercer imperativo, vemos en el versículo 11, servid a Jehová con temor. En vez de estar tratando de hacer lo que a ti te dé la gana, en vez de servirte a ti mismo o servir al rey pecado de este mundo, sirve al Señor con humildad, sirve al Señor con temor. Dice, es como someterte a Él, someterte a su autoridad, someterte a su palabra, someterte a su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está aquí hablando en esta última parte del Salmo 2. Tenemos que escuchar a su voz. El cuarto dice, alegraos con temblor. Yo sé que mientras ustedes leen esta palabra, alegraos con temblor, dirán, ¿cómo es posible? ¿Gozo con temblor o alegraos con temblor? No, pero tú ves aquí que si mientras tú eres sabio y si tú eres instruido y si tú escuchas al Señor y le sirves con temor, ¿qué va a pasar? Entonces el gozo y el temblor van a llegar a ser buenos amigos en tu vida. Entonces los dos estarán juntos. Alegraos con temblor significa que tú estás en la presencia del Dios Santo, tú estás en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cómo te comportas tú delante de un tribunal, delante de un juez? ¿Cómo te comportas? ¿Vas de una manera casual? ¿Le gritas a él? No. Este es el juez de jueces y un día él nos va a juzgar a cada uno de los pecadores, a cada persona. Cuando la Biblia habla acerca del gozo y del temor, no es acerca de un temor servil, sino un temor filial, un temor como de un hijo que va delante de su padre. Entonces tú vas a Dios en esta noche no como un tirano, ni como un déspota o dictador, Dios no lo permita, sino que tú vas a Él como un hijo, como un niño, y todos somos niños, no importa cuándo adultos seamos, todos somos como niños delante de Dios, somos como niños y nos tenemos que acercar con corazones humildes. Entonces así podemos ir delante del Señor Jesucristo. Me gusta lo que Spurgeon dice acerca de gozo y temblor. Dice, alegría sin temblor es tormento, y alegría sin temblor entonces nos podría llevar, dice, a la presunción. Entonces temor y alegría van juntos. Entonces temamos por su grande y gloriosa y regocijémonos debido a su amor. Entonces el quinto imperativo nos dice, el primero era ser sabios, el segundo era ser instruidos, el tercero era servir al Señor con temor, el cuarto es regocijarnos con temblor, y el último es en el versículo 12, dice, honrad al Hijo. Si pudiera cambiar esa palabra sería confía en el Hijo, honrad al Hijo con sinceridad, no con un corazón doble, sino con fe, no como Judas, de una manera traicionera. ¿Cómo es que traicionó al Señor Jesucristo? Lo traicionó a través de un beso, pero había una mujer en el Nuevo Testamento que lavó los pies del Señor Jesucristo besando sus pies. ¿Sabes qué el Señor Jesucristo le dijo a ella al final cuando se apartaba? Le dice, ve en paz, tu fe te ha salvado, le dice el Señor Jesucristo a esta mujer. Esta es la grande promesa que tú y yo podemos recibir en esta noche. Tengo que llegar a la conclusión. ¿Por qué? Porque hay mucho más para decir en este versículo. Honrar es darle homenaje a Cristo. Es darle amor y sumisión, respeto. Honrar es dar nuestras rodillas dobladas delante de Él. Algunos confían en su poder, en sus proezas. Algunos confían en hombre, en dinero, en entretenimiento. Algunos confían en imágenes, en dioses en plural. Pero el versículo nos dice aquí, dice, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Tú quieres ser bendecido en esta noche? Confía en el Señor Jesucristo. Deja que tu alma, tu mente, tu corazón lo honren al Señor Jesucristo. Ámalo con un amor que no se reserve, con un amor completo. Hónralo enteramente, alábalo y abraza su palabra. Cada palabra que el Señor Jesucristo diga, Cristo pagó el precio para comprarnos de nuestros pecados. Hermanos y hermanas, Yo prometo que voy a terminar ahora. La salvación es la misma en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es por eso que el Salmo 2 nos recuerda aquí. El mismo Señor Jesucristo tú lo encuentras en el Nuevo Testamento, lo encuentras al mismo Señor el cual es hablado en el Salmo 2, versículo 12, que nos dice honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados, vemos aquí, es plural. Muchos pueden venir a Él en esta noche y Él los recibirá. Claro que tenemos que venir uno por uno. Y el versículo, pero dice aquí, bienaventurados todos los que en Él confían. La aplicación ciertamente es que si tú después lees Apocalipsis 2, 26, 28, esa es la aplicación de este salmo. El salmo es tan rico que yo no le pudiera hacer justicia, pero mientras tú ves el salmo, termina con una beatitud. El salmo 1 comienza con una beatitud, el salmo 2 termina con otra beatitud. En una manera de, comienza con problemas y dificultad, podemos ver que hay una palabra de confort. Demos gracias al Padre que dio a su Hijo unigénito, al Señor Hijo, al Señor Jesucristo, que vino para detener nuestra rebelión. Él no tiene placer en la muerte del pecador. El pecado vino debido a nuestros pecados. En vez de besar al Señor Jesucristo, de honrarlo, no lo matemos, no lo volvamos a hacer por una segunda vez, rechazándolo. Toma refugio en Él, en vez de escaparte de Él, corre a Él. Verdadera felicidad es confiar en el Señor Jesucristo. Bienaventurados sean todos quienes han puesto su confianza en Él. Oremos juntos. Oh Dios de gracia, venimos una vez más a confiar en Ti, el Dios viviente, el único Salvador a través de la sangre del Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por su gente. Oh Señor, oramos para que el pecador pueda venir a Ti en esta noche y así haya gozo en el cielo y también entre medio de Tu pueblo. Bendícenos una vez más, Señor, mientras Te pedimos estas misericordias en el nombre de Cristo y para Su gloria. Amén.